En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid.
Y 5 minutos de la mañana. Aquí seguimos los de Hoy en Madrid. Pasito a paso vamos continuando esta mañana que nos conducirá hasta las 2 de la tarde. Es nuestra segunda hora de programa y ya lo avanzábamos, ya lo contábamos, que este estudio iba a empezar a llenarse de personas, de invitados, de mucha historia. Esto también lo añadimos y enseguida os vamos a contar el porqué. Es un tiempo que vamos a aprovechar también para pasear por Alcalá de Henares, donde se están buscando a esas parejas que se casaron en el año 1964 y que están celebrando sus bodas de oro, y en el que en Sevilla la Nueva también vamos a poder apuntarnos a una tarde de palomitas para mayores. Está claro que en este tiempo de radio, esta segunda hora de programa, la comenzamos diciendo aquello de Senectud, divino tesoro. Tiempo en el que saludamos siempre, como debe de ser, a Cecilia Sánchez, portavoz de Mundo Mayor. Muy buenos días, Cecilia.
Buenos días.
Que hoy se ha venido muy bien acompañada. Luego vamos a hablar tranquilamente con ellos, pero no estaría de más que empezáramos a saber quiénes son, a presentarlos, así como con un pequeño titular y que nos digan hola, ¿no? Y esas cosas.
Pues son dos ejemplos de los mayores activos que hablamos normalmente, Esperanza y Rafael.
Esperanza, muy buenos días. Rafael, bienvenido.
Muchas gracias, igualmente.
¿Desde dónde venís?
De Villanueva del Pardillo.
Villanueva del Pardillo. Perfecto, ese es el municipio. Luego vamos a saber lo que ha sucedido también en esa localidad, en Villanueva del Pardillo, porque creo que te han dado un premio, Esperanza.
Me han dado un premio, sí, el premio de la Mujer del Año.
Acabáramos.
La Mujer del Año 2014.
¿Y eso cómo se lleva?
Pues, hombre, en principio de sorpresa, porque no me lo esperaba. Y luego, pues, muy satisfecha de ver toda la gente que me quiere, que para mí eso ha sido, pues una cosa muy buena, muy bonita.
Me gusta lo que nos está contando Esperanza y además me gusta la mirada que tiene, muy cálida y muy entrañable. Luego vamos a hablar largo y tendido, ¿vale? Con Esperanza y con Rafael. Nos van a contar más de su historia, del por qué están aquí, aunque ya sabemos que ese premio Mujer del Año 2014 para Esperanza Villanueva del Pardillo es algo, desde luego, que tiene su miga, que tiene su chicha. Pero queremos acercarnos también a otros temas y en un día como hoy, 11 de abril, Cecilia, no podíamos pasar por alto que estamos celebrando una fecha muy importante. Hoy es el Día Mundial del Parkinson, esa enfermedad degenerativa que afecta al sistema nervioso central, de la que tenemos muchas falsas creencias, que vinculamos muchas veces a síntomas que luego no son los más habituales. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al temblor. Cuando hablamos de Parkinson, todos decimos sinónimo de temblor, y resulta que no, ese síntoma puede aparecer
o no,
pero no tiene por qué ser imprescindible. De hecho, se suele manifestar habitualmente la primera vez por depresión, de ahí que sea un síntoma que puede ir unido a muchas patologías y que pueda llegar a costar hasta 5 años conseguir ese diagnóstico de Parkinson, la enfermedad de la que hoy os queremos hablar y que además está muy vinculada a esa labor importantísima que hacen desde las asociaciones de familiares, desde las asociaciones de enfermos de Parkinson.
Sí, por eso vamos a hablar con ellos, porque comienza, bueno, este año con el lema "Todo superhéroe necesita un supercompañero". Se conmemora este Día Mundial del Parkinson y es una campaña que pretende invitar a las personas con Parkinson, que serían los superhéroes, a que conozcan la labor de las asociaciones e implicar a la sociedad para que sea el supercompañero y apoye a estos afectados y a sus familias. Solo en Madrid esta enfermedad afecta a unas 11.000 personas. En España serían unas 150.000. Y para concienciar, la Asociación Parkinson Madrid ha organizado actos durante estos días y están ahora mismo en la Casa Encendida y nos van a atender para ver un poco qué es lo que están haciendo. Laura Carrasco, que es la directora de esta Asociación Parkinson Madrid. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Cuéntanos, ¿qué estáis haciendo ahora en la Casa de Encendida?
Bueno, pues hoy es el día grande, hoy es el gran día para las personas afectadas por la enfermedad de Parkinson, y muchísimas gracias a vosotros, que sois el altavoz para que este día sea importante. Bueno, pues hoy en la Casa Encendida, que agradecemos muchísimo que nos acojan en este estupendo lugar, se van a dar primero un par de conferencias científicas con dos de los neurólogos más importantes, especialistas en la enfermedad de Parkinson en todo el panorama nacional. Y acto seguido tenemos nuestra entrega de premios, premios que, bueno, pues se otorga a la Asociación de Parkinson a aquellas instituciones o personas, bueno, pues que han sido relevantes. Entonces tenemos tendremos con nosotros al consejero de Sanidad, a don Javier Rodríguez, y también al consejero Jesús Fermosel de Servicios Sociales, y a sus directores generales, a los cuales agradecemos muchísimo, que van a ser los que entreguen el premio, y junto también con el anfitrión de la Casa Encendida y de la Fundación de Caja Madrid.
¿Hace falta concienciar mucho todavía a la sociedad?
Sí, resulta que, bueno, la palabra Parkinson es como muy conocida, pero todo lo que viene detrás es muy desconocido. Como decíais antes, ese mito, ¿no?, del temblor, lo que tenemos en la mente todos es una persona mayor que le tiembla un poquito la mano, ¿no?
Sí.
Y bueno, es muchísimo más complejo que todo esto. Los problemas de movilidad son más graves. El temblor es el síntoma más leve y no está en todos, como decíais. Y bueno, es una enfermedad que es crónica y por ahora desgraciadamente es degenerativa. No tenemos ni el saber de por dónde, cuál es su origen, con lo cual no podemos atajarla. Y la pena es que, bueno, pues va habiendo muerte neuronal y va degenerando, ¿no? Y entonces la dependencia de las personas a nivel físico es cada vez más grande al cabo de los años.
Es una enfermedad que no solo afecta a la persona, ¿no? Diríamos, también afecta a todo su entorno, familia, amigos, aquellas personas que conviven con una persona que padece Parkinson. También diríamos que necesitan, hablar, comentar con otras personas que estén pasando por la misma situación y saber cómo actuar en cada caso.
Sí, efectivamente. La enfermedad de Parkinson entra como elefante en cacharrería en una casa y desmonta todo la paz, digamos, familiar. Además, los ciclos vitales por donde entra, porque lo mismo puede entrar una persona de 20 y tantos años que de 40, en fin, que una persona que sea mayor, ¿no? Mayor de 65 años, que es lo más habitual. Con lo cual, bueno, cada familia, pues bueno, tiene que afrontar ese reto y bueno, pues se hace muy duro a nivel psicológico y efectivamente, no solamente el apoyo emocional, sino también mucha formación, porque es una enfermedad muy compleja con una sintomatología que va evolucionando y va cambiando, muy difícil de comprender, incluso para ellos mismos, y es muy importante que los cuidadores, las personas que estén cerca, aparte de ese apoyo emocional, también conozcan cuál es la evolución y a qué se pueden estar enfrentando y poder tomar soluciones a medida que se va desarrollando.
Claro, porque esos trastornos que tienen que ver con el movimiento, los que tienen que ver con el sueño, con la fatiga, con otros síntomas, diríamos, más físicos, se unen otros, como la depresión de la que hablábamos, la ansiedad, la irritabilidad, se hace a lo mejor un poquito difícil, ¿no?, el tema de la convivencia.
Muy complicada porque los estudios indican que la propia enfermedad de Parkinson va acompañada de depresión en un porcentaje muy alto, pero claro, también se añade que la persona con la enfermedad de Parkinson es consciente en todo momento de su situación, de tal manera que si tú ves y estás viendo tu degeneración, tus problemáticas que se van aumentando, pues lógicamente tienes depresión, ¿no? Es así. Cambio de humor y, en fin.
Por eso se nos convierten en supercompañeros, ¿no? En esta campaña tan especial, todo superhéroe necesita un supercompañero. Tenemos que estar juntos, tanto el paciente como el familiar. Y es importante que sepamos que las asociaciones estáis ahí precisamente para echarnos una mano, que muchas veces se nos olvida, pero es que es una labor importantísima las que estáis desarrollando y que va a beneficiar muy bien tanto a una persona como a la otra.
Sin duda. Mira, las asociaciones de pacientes están creadas por ellos, para empezar. Ellos mismos se unen para buscar esas soluciones pues que no encuentran en otros sitios. Entonces, la unión hace la fuerza y te consigues aquellos recursos, por ejemplo, la rehabilitación, que no la tienes de fácil acceso, este apoyo psicológico, en fin, una serie de cuestiones que son necesarias. Y además el compartir, ¿no? El no sentirte solo con el problemón que tienes encima. Y además también nos ayuda mucho, es movimiento civil, o sea, al final, mientras más seamos, más capacidad de incidencia hay en la sociedad para que, bueno, pues se pueda hacer incluso política, ¿no?, que ayude a la mejora de la calidad de vida de estas personas.
Pues nos queríamos acercar, desde luego que sí, a esta enfermedad, al Parkinson, en un día como hoy, Día Mundial del Parkinson, 11 de abril, una jornada muy especial, aunque es verdad que, bueno, pues lleváis mucho tiempo, muchos años, prácticamente todos los días haciendo algo, bueno, pues para dar visibilidad a esta enfermedad y para que nos demos cuenta de que efectivamente puede entrar en nuestra casa como un elefante en casa de cacharrería, como tú dices, y que hay que saber adaptarse a ella. Laura Carrasco, directora de la Asociación Parkinson Madrid, muchísimas gracias.
Muchas gracias siempre a vosotros, de verdad.
Hasta luego. Bueno, seguimos aquí y enseguida os recuerdo que vamos a charlar tranquilamente con Esperanza y con Rafael, estos mayores activos que vienen desde Villanueva del Pardillo, de los que queremos saber más detalles. Pero antes también nos tenemos que organizar el fin de semana, antes tenemos que ir buscando esas actividades que nos vamos a encontrar en diferentes puntos de la región con fiestas de por medio y con muchos años de casados.
Sí, porque en Alcalá de Henares este municipio va a homenajear a las parejas que se casaron en 1964 y que celebran este año sus bodas de oro. Tenéis hasta el 30 de mayo para apuntaros en la Concejalía de Mayores. Tenéis que llevar el libro de familia y el certificado de convivencia. Tienen que comprobar,
hombre, claro,
la fecha de boda. Para
50 añitos, ya sabéis, las bodas de oro, que se dice pronto 50 años, qué locura.
Madre mía. Y luego el homenaje se hará en septiembre, pero bueno, hay que ir organizándolo ya.
Sí, bueno, sí. Y en Alcobendas llega este fin de semana la Feria Asturiana al municipio. Se puede disfrutar de esa gastronomía, de la cultura, del folclore de la tierra. No van a faltar, por supuesto, los quesos, la sidra, los pinchos variados. Habrá una exposición de trajes típicos, de música folk y un campeonato de bolos asturianos.
Oh,
el que gane se va a llevar una cesta de productos típicos. Todo se va a realizar en la plaza cubierta de la esfera de Alcobendas.
En Galapagar, dentro del programa Gimnasia Acuática para Mayores, se abre la posibilidad de crear un nuevo grupo para los martes por la mañana. El objetivo es que los mayores disfruten de una actividad que tiene muchos beneficios para la salud, ya que ayuda a tratar dolencias como la osteoporosis, el asma, la lumbalgia o la artrosis. Si estáis interesados, os podéis apuntar en el Centro de Mayor La Posada.
En Los Molinos llega la Marcha Popular de las Rozas, será el próximo 25 de abril. Y hoy, precisamente hoy, es el último día para apuntarse. El recorrido es desde Las Rozas hasta el Centro Cultural de Las Matas. Acuden mayores de toda la Comunidad de Madrid al Centro de Mayores. Hay que ir al Centro de Mayores para apuntarse.
En Rivas va hacia Madrid, pues la Universidad Autónoma de Madrid está realizando el estudio Mejora del Bienestar de las Personas Mayores. Buscan personas que quieran participar. El objetivo del estudio es conseguir una mejora del estado de ánimo en este sector de la población. Se van a realizar desde el 23 de abril hasta el 4 de junio en 7 sesiones por las mañanas. Si os apetece participar en este estudio, tenéis que acudir al Centro Sociocultural de Mayores, El Parque, y hablar con la animadora.
Y en Sevilla la Nueva, tarde de palomitas para mayores, dentro del ciclo de cine. Mañana toca la proyección de la película Los Vingueros, a las 4 y media de la tarde, en la sala polivalente de la Casa Grande. Gratis total, pero hoy también es el último día para apuntarse en esa misma sala de Sevilla la Nueva.
Y en Madrid, durante abril, mayo y junio, se va a realizar varias actividades al aire libre y visitas guiadas por el Parque El Capricho, Casa de Campo, Jardines del Buen Retiro, Parque del Oeste, Fuente del Berro y rutas en bici desde la Dehesa de la Villa. También habrá talleres, exposiciones y jornadas ambientales para mayores y para todo el mundo que se quiera apuntar. Hay que reservar en el teléfono 91-639-7869.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid.
Y ahora sí, que sé que todos lo estáis esperando, que queréis saber más de Esperanza, de Rafael. Queréis saber por qué a Esperanza le han dado ese premio especial a la Mujer del Año 2014 y queréis saber parte de su vida. Y digo yo, Esperanza, que dispuesta vienes a contarnos, oye, todo lo que te ha pasado, ¿no?
lo que me ha pasado cuando...
A lo largo de tu vida, que creo que ha sido intensa.
Es muy larga.
Oye, un referente que esto lo tengo que decir por cuestión de que me toca a mí. Viendo tu, tu biografía, he visto que has vivido 3 años en Alcázar de San Juan, en Ciudad Real. Sí. Ahí nació mi padre. Ah, sí. Y digo, ya tenemos ahí un vínculo. Alcázar de San Juan, Ciudad Real.
Ahí mi marido era director de una empresa que había. Y ahí estuve pues 3 años. Y... Uh-huh. Claro, en eso, primero cuando me quedé embarazada, luego fui a Valencia a dar a luz porque quería que mi hijo fuera valenciano, uh-huh. como yo. Y luego volví otra vez y estuve 3 años. Y ya las 2 niñas también nacieron en Valencia. Y muy bien lo pasé, entonces lo que había muchas moscas. Muchas, y el suelo muy empedrado. Uy, ahora hace poco, bueno, hace poco, hace 20 años, para mí es poco. Estuve a visitar a las personas que había conocido allí y la verdad es que lo encontré desconocido.
Ha cambiado mucho.
Sí.
Uh-huh. Oye, Esperanza, ¿se puede decir?
Pero le tengo mucho cariño a Alcázar.
Sí, ¿se puede decir los años que tienes o sí, es pregunta indiscreta?
Yo nací en el 20, así que tengo 93. En agosto cumpliré 94.
Y 94, como si tuviera casi. 70 y pocos, ¿no?
El día 3.
Oye, pero estás muy bien.
Estoy muy bien.
Sí.
Perfecta, como una rosa.
Perfecta, al menos como dice mi madre. Y siempre que la digo, qué bien estás, mamá, me dice, por lo menos de chapa estoy bien. Luego ya por dentro uno no sabe.
Pues ahí está, que, oye, las cosas se desgastan con el tiempo, pero procuramos mantenerlas y animarnos, que no es poco.
Cuéntanos un poco cosas que haces normalmente en tu día a día.
Uy, pues mira, tengo que llevo mi casa porque como vivo sola, aunque no estoy sola porque sé que en un momento dado tengo mi hija muy cerca y la llamo y en un minuto está en casa. Pero vamos, pues me hago el desayuno, me ducho, me arreglo, me voy a la compra. Y bueno, hay días que tenemos unas reuniones en la biblioteca, una vez al mes, nos dan una novela, y entonces la leemos y nos reunimos otro día y decimos lo que pensamos sobre esa novela, lo que nos ha parecido, uh-huh. el efecto que nos ha causado, si nos ha gustado, si no nos ha gustado.
Ahí creo que compartís con Rafael, ¿no?
Sí, ahí viene Rafael. Y luego, por las tardes, también voy al centro de mayores. Hay veces que hay algunas conferencias, otras veces pues, jugamos a las cartas o al bingo, lo que sea. La cuestión es hablar y reírnos y estar un grupo de personas comunicándonos.
Claro, que eso es lo importante. Yo sigo un poco con el currículum de Esperanza, porque con esto de que tu marido era directivo me da a mí la sensación de que has viajado mucho.
He viajado,
yo,
sí.
Me he centrado en Alcázar de San Juan por lo del nexo que tenía yo de unión por el tema de mi padre, pero es que has estado también en Japón.
He estado en
Japón. ¿Y en Londres?
15 días.
¿Y qué me cuentas de Japón? ¿Qué te sorprendió?
Ay, pues oye, te advierto que los comercios son igual que aquí. Lo único que más te llama la atención son los templos. Porque la gente va tan bien vestida como nosotros. Únicamente pues hay casos excepcionales, pero por lo regular la gente pues, va como nosotros, uh-huh. y todo transcurre igual. Uh-huh. Hay comercios muy grandes como los de aquí, como el Corte Inglés, galerías, ahora ya no existe galerías, pero y nada bien, muy bonito, sobre todo los templos. Muy románticos.
Ah, ¿sobre qué año estuviste, te acuerdas?
Pues hace ya mucho, ya no me acuerdo.
Hace ya.
Si hubiera sabido que me lo ibas a preguntar.
No, no te preocupes, que yo era por ubicarme.
Había documentado.
Para mí, pero, todo sucedió ayer.
Pero hará 30 años.
30 añitos aproximadamente.
Pero antes había estado, insisto, porque... en Londres, porque fue una avanzada, yo creo, para su época.
Ya murió mi marido ya hace 20, así que...
Cuéntenos cómo fue.
25 o 30 años.
¿Cómo fue ese viaje cuando era pequeñita a Londres, que tenía una tía que la influyó sí, positivamente
es que
para...?
Una hermana de mi madre, su marido era tallista, como mi padre, y había ido a hacer muchas cosas en muchos palacios y cosas. Se llevó un equipo de Valencia. Y ella pues vivía allí 14 o 15 años o más. pero murió mi tío, murió él. Y entonces ella quiso, pues, resolver todo lo que tenía allí y volver a Valencia. Y entonces me llevó a mí como compañía. Yo tenía 8 años.
Ah.
Y estuve 3 meses allí, estuvo ella. Tengo fotografías en la tumba de mi tío, que ella estuvo allí preparando una tumba para él. En fin, vendiendo sus cosas y lo pasé muy bien. Me hicieron muchos regalos. Y yo era, pues, una niña muy, no sé, muy viva, porque querían que tomara té, yo pedía chocolate.
Mucho mejor, ¿dónde va a parar?
¡Hombre!
Y lo pasé muy bien, pero aprendí algunas palabras de inglés, y hasta tengo cartas escritas de mi puño y letra a mis padres.
¿En inglés?
Desde London.
From London.
Sí, fue una cosa bonita.
Y su tía y su padre creo que le influyeron a la hora del amor a la literatura, a las artes,
sí,
¿no?
Sí, mi padre le gustaba mucho el teatro y todas las artes. Y luego, ¿sabes que en Valencia hay, con lo de las fallas, hay grupos que hacen teatro? Y yo, pues, he llegado a hacer obras de teatro. Entonces era una niña y salía de niño. Y hemos recitado poesías, hemos hecho muchas cosas con lo de las fallas, porque las fallas se nutren a base de lo que hacemos los vecinos.
Claro.
Y entonces hay que hacer obras de teatro, acuden la gente, pagan su entrada y eso es lo que va todo al fondo de la falla. Y vendemos lotería, bueno, hacíamos muchas cosas, pero esto hace tantos años, fíjate.
Que desde luego forma parte de algo muy especial. Hemos hablado de Valencia, hemos hablado de Alcázar de San Juan, hemos hablado de Londres, hemos hablado de Japón.
He ido a Venecia 2 o 3 veces.
¿Venecia 2 o 3 veces?
Es que mi marido fue director de Forja de toda España y era también de control de calidad. Uh-huh. Y fuimos a muchos congresos, muchas cosas de esas. Un poquito pesado es porque has de llevar muchas...
Bueno...
Porque a mí no me seduce mucho, fíjate. No. Mi marido, si mi marido era un turista, le encantaba, porque un momentito que tuviera lo aprovechaba, pero yo me quedaba en el hotel más a gustito.
Sí, ¿no?
No he sido muy viajera, fíjate, pero lo he hecho por darle gusto a mi marido.
Un poquito por obligación, por acompañar.
¿Y Venecia? ¿Le gustó Venecia, no?
Venecia me gustó, sí, mucho. Claro. Bueno, es que es como aquí que tenemos en las Canarias esta del fuego, Lanzarote, porque es una cosa especial el ver una ciudad toda rodeada de agua, es maravilloso.
¿Y cómo llegó en
ese? Lo que hay muchos mosquitos.
Le tiene
Esperanza, te persiguen las moscas y los mosquitos.
Me pusieron morada de mosquitos, madre mía, y estuvimos en el Lido. Caramba. Que era un buen hotel, estuvimos en las bajadas del hotel a la playa, porque claro, eran excursiones de categoría.
Sí.
Si hubiera ido por mi cuenta, a lo mejor no hubiera ido así.
Nada menos que en el Lido.
Pero muy bonito. Estaba también en París, en Niza. Niza también me gustó mucho.
Niza me gustó.
La Costa Azul.
En Alemania estaba en Düsseldorf. Y en Roma también he estado, en el Vaticano he estado 2 o 3 veces, hemos estado en Roma.
Un poquito de envidia sana estoy empezando a tener.
Vaya.
Sí,
estoy empezando a tener porque a mí me habría encantado también.
La verdad
me encantaría,
es que sí,
viajar
que
tanto.
Yo no lo apreciaba lo que valía, ahora lo aprecio más.
Ahora un poquito más.
Los recuerdos que tengo y pienso, digo, podía haber disfrutado más, pero aún así lo pasé muy bien.
Y ahora lo seguimos pasando bien, porque claro, a todos estos puntos de los que estamos hablando se une ahora Villanueva del Pardillo, que es el municipio en el que resides.
Ay, ahora me lo paso bomba.
Y ahí te lo pasas en grande.
Sí.
Porque no paras, te hemos visto que estás...
No, pero vivo sola, tengo una independencia muy buena, porque estoy sola, pero no estoy sola, es lo que vengo a decir. Y lo paso muy bien, y tengo mis amigas. he caído muy bien a la gente. Aquí Rafael es un fan primero.
Nos lo estaba contando antes, Rafael.
A ver, Rafael, ¿cómo entras en la vida de Esperanza? ¿Cómo Esperanza entra en tu vida? Cuéntanos.
Bueno, pues es fácil. Estamos en el club de lectura de la biblioteca, ¿no? Que se crea y tal, y entonces empezamos allí un grupo de personas que estamos interesados en lectura y después en comentario de ellas, ¿no? Y tal. Y entonces aparece Esperanza por ahí. Y la inmediata, la primera cosa que pensamos, esta señora tan mayor aquí, pues muy mal, ¿no? O sea, no va a entender los libros que estamos leyendo, porque son libros bastante interesantes y bastante complejos muchas veces, ¿no? Entonces, pues bueno, pues cuando empezamos a charlar y estas cosas, nos quedamos sorprendidísimos, ¿no? Cómo esta señora puede llegar a esta manera de analizar los textos, lo bien que los entiende, cómo lo discute, muchas veces en contra de sus opiniones personales, ¿no? Porque efectivamente habrá algún tema, ¿no?, que a lo mejor le hacía un poco decir, esto no es lo que me gusta a mí, pero lo entendía perfectamente bien y además nos daba una sensación de pluralidad, de entendernos a los demás y todo eso, era genial, ¿no? Uh-huh. Y a partir de ahí, pues vimos que era una persona muy interesante en nuestras vidas, era un referente total y absoluto, ¿no? Uh-huh. Después, en el centro de mayores, pues allí creamos también otra sección en la cual se hacía, primeramente se escogió un tema y sobre ese tema hablamos un día. Y al 15 días después, lo que hacemos es que escribimos algo sobre ese tema. Entonces escribimos todos relatos cortos, claro, para que el tiempo que tenemos no sea demasiado largo, y ella escribe perfectamente bien, y entonces seguimos indagando qué pasa, y tenemos una cantidad de escritos,
artículos.
Sí, sí. Cosas, ¿no?, interesantísimas. Nos hemos empezado a descubrir, porque ella, unos defectos que tiene es que es muy humilde, totalmente, y para mí es un defecto, ¿no?, porque muchas veces, si no tiene importancia, ¿cómo que no tiene importancia? Eso lo tenemos que decir los demás, ¿no? Y los demás, en general, siempre todo el mundo está de acuerdo, estamos todos pensando que cuando lleguemos, si es que llegamos, ojalá, a su edad, que podamos estar como ya está. Es un referente total y absoluto.
¿Habéis pensado en publicar todos esos interesantes escritos?
Sí, efectivamente, sí. Tenemos aquí, bueno, estas cosas y tal igual.
Lo digo porque aquí tenemos una sección de libros y seréis bien recibidos,
claro,
también.
Sí, hemos editado un primer tomo de estas cosas, ¿no?
Vamos,
y efectivamente,
estupendo.
Sí.
Se le ve que tiene recorrido, que ha viajado, que tiene pozo cultural, que sabe expresarse muy bien. Y
genial.
Eso trasladado al papel, pues desde luego que se revelará.
Sí, hablamos de temas. La felicidad ahora de viajar.
Sí. No hablamos ni de política, eso lo hemos dicho, de política.
Eso aburre a todos.
No, está prohibido.
Exactamente.
Creo que te unes también a las nuevas tecnologías, que Facebook,
sí.
Esperanza, lo dominas.
Bueno, pero eso también tengo ayuda con mi hija, porque ella es la que me ha empezado a guiar, porque yo. Esas cosas son... Pero vamos, sí, se me da bien.
Pues nos tienes que buscar. En Facebook somos Hoy en Madrid.
Hoy en Madrid.
Luego vamos a subir fotos, porque vamos a hacer aquí fotos en nuestro fotocall, y las vamos a subir y así las veis, y luego, oye, pues las compartís para que vean tus nietos, los que viven por ahí en el extranjero, claro, que has estado en la radio.
¿Y mis bisnietos?
¿Bisnietos tienes también?
Tengo bisnietos, ya. Tengo tres bisnietos.
Madre mía. Qué vida más intensa.
Y cinco nietos. Y tenía tres hijos, pero se me murió una hija. Y eso duele. Pero yo creo que lo estoy superando, y gracias a todos lo estoy superando.
Se demuestra, ¿no?, que es importante, pues lo que estáis contando, que se hagan amigos, que haya ganas de hacer cosas nuevas.
Hago punto.
Sí.
Hago jerseycitos de bebé. Incluso vendo alguno. Y hago muchas cositas. He hecho manualidades muchas, porque tuve una época que mi hija tuvo un tumor cerebral y la operaron, quedó bien, pero no quedó bien. No era ella. Y era ella profesora, era de magisterio. Y entonces pensé yo, digo, vamos a hacer manualidades, a ver si se animaba. Sí. Y yo sí que me animé, pero ella no.
Ella estaba malita.
Y llené la casa de estaños, de flores, de 50.000 cosas. Y sigo. El otro, hace poco les di una clase de estos, unos cuadritos que hacíamos de tercera dimensión.
Sí.
Y me lo paso bien con
todas. El premio a la mujer del año 2014 de Villanueva del Pardillo, ¿le has buscado un lugar de honor en tu casa?
¿Cómo lo tengo?
El premio. No sé si os dieron, si te dieron
es un
diploma.
Es un de esos muy grande. Un cuadro muy grande.
Un cuadro grande. ¿Y está colgado en algún sitio de
pues,
honor?
Pues de momento no lo tengo colgado. Lo tengo allí puesto. Rafael lo ha visto.
Rafael, sí. Hay que poner una callata.
Sí. Claro, eso está claro.
Hay que ayudar.
Lo que pasa es que
porque además me han hecho aquí la familia de Rafael. Me han hecho una muñeca. Que soy yo. Y tengo allí mi punto, mis libros.
¿Tu ordenador? ¿Tu ordenador?
El ordenador.
Todo.
Yo el ordenador me lo paso bomba porque además de los correos y de. He hablado con mis nietas cuando estaban en Austria porque han hecho las dos la carrera de música en Austria. Y hablaba pues, con ellas, pues, el Messenger era, sí, ahora es Skype.
Skype.
Sí, yo quería aprender inglés por esas palabritas, pero no sé si voy a poder conseguirlo.
Lo más importante es que lo usas, sí. Que te comunicas con
Me
ellos.
Me comunico con ellos, y los correos y eso, y luego pues hay muchos juegos, que también los cojo.
Que si te lo propones, aprendes inglés, vamos, te lo digo yo, que claro. Se te nota.
Estás asistiendo a clases, ¿eh? ¿Ves? Estás diciendo clases. Llevamos un mes, ¿eh? Un mes.
No, yo del francés algunas palabras ya cogí. Que... Y de inglés también, hombre. Sí, sí. Good morning, goodbye, sí, sí, sí.
Y el thank you very much, ¿no? Y estas cosas, sí.
Y thank you very much.
Claro. Oye, pues muchísimas gracias, ya que estamos con el thank you very much. Muchísimas gracias, de
y
verdad.
Y please, please.
Sí,
please.
Que en inglés todo es muy correcto. Please y sorry tienen que ir siempre
eso sí.
Unidas. Siempre,
chocolate,
por favor, y perdón.
No te.
Ay, desde luego.
Y yo te apoyo. Esperanza, Rafael Esperanza, ha sido un auténtico placer conoceros.
Igualmente.
Hasta luego.
Pues yo también estoy feliz, sobre todo de eso, de que me he dado cuenta de lo mucho que me quieren y eso me satisface.
Te lo mereces.
Que la hemos conocido a través de las redes sociales porque se puso en contacto con vosotros, con la gente de Mundo Mayor. Está también activa de alguna manera en vuestro Facebook, en vuestro Twitter, que tenéis de todo.
Sí, los conocemos por diferentes vías. La verdad es que es un placer porque nos escriben muchos a www.mundomayor.com o también nos llaman al 91-345-0626, tanto para ser ángeles del buen rollo, que a veces se convierten en entrevistas, o también pues las personas que quieren información sobre mayores, sobre residencias, o cualquier información, recurso para ellos, pues les ayudamos, además de forma gratis.
Pues Cecilia Sánchez, portavoz de Mundo Mayor, muchas gracias.
A vosotros.
Buen fin de... Adiós.
Esto es Deporte, tremendo. Deporte en Onda Madrid. Esta tarde, desde las 6:30, cerramos el top 16 de la Euroliga. Siga con nosotros la retransmisión íntegra del partido Zalgiris-Real Madrid. Todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
Tremendo. Triple.
Hoy en Madrid. ...101.3 y 106 FM... Onda Madrid.
¡Ay, tremenda Esperanza! Yo creo que nos ha enamorado a todos. 93 años, en agosto 94, y un no parar. Nieves Ortiz, muy buenas.
Muy buenas.
Yo de mayor quiero ser como Esperanza.
Y me encanta porque dice ahora la despedida. A ver si llego a los 100.
Hombre,
qué rica.
Perdona, no va a llegar a los 100, para mí que lo supera, ¿eh?
Sí, sí.
Premio eso es... Mujer del Año en Villanueva del Pardillo en este 2014. Nieves Ortiz, que tenemos que ir avanzando. Contenidos, sé qué es lo que va a pasar y por dónde está la actualidad en el día de hoy.
Pues mira, tenemos que empezar contándoles una investigación que está llevando a cabo la Policía Nacional. Busca a un hombre de 35 años que presuntamente ayer por la tarde secuestró a una niña de 9 en Ciudad Lineal y que ya ha sido hallada. Te cuento, Belén. Uh-huh. Ocurría en torno a las 9 menos 10 de la noche en la calle Cidamón, a la altura del número 13, cuando la pequeña, que estaba en un parque comprando golosinas con otras amigas, desapareció de repente, estando su madre muy cerquita, ¿no?, del uh-huh. lugar. Bueno, los testigos han explicado que un hombre, como digo, 35 años, tenía barba, ropa de color marrón, se había acercado al parecer a la pequeña y le había dicho que se tenía que ir con él porque su madre le había pedido que le cambiara de ropa. La niña parece que le creyó, sí, se marchó con él y después se presentó una denuncia. Los agentes la encontraron alrededor de las 2 de la madrugada en una parada de metro en Canillas. Ha sido ya trasladada a un centro hospitalario para hacer una exploración completa y se están investigando estos hechos. O sea, estamos pendientes de todo lo que tenga que ver, ¿no?, en relación a este suceso, que además está, bueno, generando un poquito de conmoción, ¿no?, entre las madres de la zona. Y,
cierto.
Y como digo, bueno, pues ya vamos a conocer después más datos. También de este asunto quizás se le va a preguntar a la delegada del Gobierno, a Cristina Cifuentes, que está precisamente ofreciendo una rueda de prensa sobre otro asunto. Informa de la desarticulación de la banda de aluniceros más activa de la Comunidad de Madrid, una operación que se ha resuelto con la detención de 9 personas acusados de 16 alunizajes en comercios durante 3 meses. Es decir, que eran bastante activos, sí, estaban fijando su objetivo aquí en nuestra región, y es precisamente de eso de lo que va a hablar Cifuentes, a la que seguramente además también, aprovechando su presencia ante los medios, se le va a preguntar por el nuevo sindicato UNIPE, es Unión Nacional por la Intervención Policial y Especialidades, que se está presentando también esta mañana y muy, muy cerquita de la delegación de Gobierno, en la calle Miguel Ángel,
pues
también,
sí, al ladito,
en la Dirección General de Policía. Bueno, es un sindicato dirigido especialmente a unidades de seguridad ciudadana e integrado en su mayoría por miembros de las unidades de intervención policial, lo que conocemos todos como las UIP o los antidisturbios. Bueno, como digo, vamos a conocer más sobre este nuevo sindicato y la reacción, ¿no?, la respuesta y qué le parece la valoración que haga la delegada del Gobierno en Madrid. Que muchos están contando ya las horas.
¡Hombre!
Que les resta.
Más de uno. A las 3 de la tarde, según salga del trabajo, ya ha venido hasta con las maletas metidas en el maletero para coger carretera y manta, como suele decirse.
Señora, usted que está haciendo la maleta, sí, que no se le olvide la toalla. Que no se... Eso. Eche usted por si acaso,
por si
el
acaso.
Abanico. Sí, échelo.
Y por si acaso también... un abriguito, no vaya a ser que nos cambie así el tiempo de repente.
El paraguas, bueno, lo vamos a ir conociendo, pero está muy inestable el tiempo.
Ay,
muy inestable.
Me pasa, cada vez que llega la Semana Santa. Luego vendrá Monse Martínez, nuestra meteoróloga de cabecera, ya sabéis, le preguntaremos.
Hay que preguntarla. Bueno, pues después de que venga Monse un ratito más tarde y ya ha arrancado el informativo, eso de las 3, va a arrancar la operación especial, la primera fase de esa operación especial de tráfico de Semana Santa. Es el periodo vacacional donde se concentra en menos tiempo la mayor afluencia de vehículos y durante el que este año se espera que haya 12 millones y medio de desplazamientos. Esto es, Belén, 500.000 menos que el año pasado.
Sí.
O sea que esto de la crisis también está
haciendo
mella, ¿no?, en los desplazamientos. Son 11 días en los que la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil va a vigilar especialmente las carreteras secundarias, porque mucha gente se va a los pueblos, se va a las segundas residencias. Eso es. Y donde, bueno, hay que estar también ojo a visor con los radares, que además de los habituales, de los fijos, hay 500 repartidos, ¿no?, por todas las carreteras convencionales. Se van a colocar también 250 móviles y el radar Pegasus instalado en un helicóptero, que va a estar vigilante, ¿eh?, para que la gente no se salte la
pues a
velocidad.
Controlarse, exactamente, para eso están los límites de velocidad, en el fondo es por nuestro bien, es por nuestra seguridad, así que tampoco tendríamos que enfadarnos ni nada por el estilo, hay que ser consecuentes.
Pues en esta Semana Santa hay que ser consecuentes con esos y hay que ser sobre todo algunos pues trabajadores, porque es lo que les toca, unos disfrutan, otros trabajan, es el turismo, y de turismo va a hablar precisamente el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, que junto con la alcaldesa de la ciudad, Ana Botella, están presentando la Cumbre Global de Turismo, que reunirá los días 14 y 15 de abril, es decir, dentro de nada, a los principales agentes de esta industria, de la industria mundial del turismo. Un consejo que está compuesto por los presidentes, consejeros delegados, líderes del sector privado, del negocio de viajes y turismo a escala mundial, y que debatirán sobre los retos de la industria, las oportunidades de generación de empleo a través de este sector y también de su crecimiento sostenible. Es lo que todos deseamos, cruzamos dedos, que haya crecimiento en el turismo y eso a su vez que proporcione, ¿no?, nuevos puestos de trabajo. De turismo y de alturas, y aquí en este caso podríamos decir que viene, pero vamos, como anillo el dedo, a ver, aquello de Madrid al cielo.
Pues sí. La verdad que sí, que nos vamos a subir a un avión muy especial.
Sí, sí, la presentación, bueno, esto es que Iberia va a bautizar con ese nombre, ¿no? Ya lo dijo Ignacio González, de Madrid al nuevo A330, ese avión que ha reconocido ese reconocimiento a la ciudad, con la que la aerolínea se siente identificada, ¿no?, donde tiene aquí su sede, y que se va a presentar ese avión en sociedad el próximo 28 de abril. Sí sabemos que se va a utilizar para operar rutas, entre otras, como a Estados Unidos, a Panamá, Venezuela, Brasil, a Santo Domingo.
No me importaría utilizarlo, ¿eh?
O sea, que de Madrid a la playa, podríamos decir, de Madrid a eso, a América, o de Madrid, donde sea, pero que un poquito no viene
paraíso.
Mal, ¿eh? No viene mal. Como decía ayer el alcalde de Cubas de la Sagra, me estoy acordando que el paraíso está aquí, en su pueblo.
Eso también es verdad, que se nos olvida muchas veces los las cosas bonitas que tiene nuestra comunidad, aunque aquí en esta sintonía, la de Onda Madrid, nos empeñamos en sacarle todo el jugo, para que lo aprovechéis al máximo.
Bueno, vamos a hablarles, como no, del Día Mundial del Parkinson, sí. También estaremos pendientes de las instalaciones del área de endoscopias digestivas del Hospital Universitario Príncipe de Asturias, que visita el consejero de Sanidad, Javier Rodríguez, comprobando in situ el funcionamiento. Hablaremos del IPC, han subido los precios en la comunidad y lo han hecho en un 0,2% en marzo, aunque mantienen una caída de 3 décimas en los últimos 12 meses, así que de precios y de ese temor, ¿no?, que había la deflación, también les vamos a hablar. De las elecciones europeas, que ya sí hemos conocido el nombre del cabeza de cartel, ayer la lista completa del Partido Popular a las elecciones y además con esa ese acto, ¿no?, que se va a celebrar mañana en Toledo, donde el PP va a marcar el inicio de la precampaña electoral, formalizando ya pues esa designación, ¿no?, de Miguel Arias Cañete, que por cierto hoy el ministro de Agricultura va a presentar su última ley. No va a ser relevado de forma inmediata, ya lo sabemos, lo ha dicho fuentes del Gobierno al frente de este departamento, después de que se hiciese pública su candidatura, y va a mantener su cartera aún varios días. Pero hoy, en particular, al Consejo de Ministros sí va a llevar la ley de pesca marítima. Es decir, que también se van a centrar las miradas, ¿no?, como no podía ser menos, sobre el señor Arias Cañete. Hablaremos también, como no, de la situación en Andalucía por esa destitución de sus competencias en materia de urbanismo de Izquierda Unida, después de que se permitiese, pese a la negativa, ¿no?, de la presidencia de la Junta, de Susana Díaz, dar las llaves, ¿no?, concederle las llaves a un grupo que, bueno, la verdad es que, según dicen desde la Junta de Andalucía, se habían saltado todas las normativas, esa lista de espera.
Sí, la lista de espera.
Ha habido muchísimo debate, ayer estuvieron reunidos 12 horas sin haber llegado a ningún acuerdo, y hay controversia, efectivamente.
Lo vais a contar en el informativo a las 2 de la tarde.
También el cine, porque hay cosas en materia de política que podrían ser de
argumentos de
ciencia ficción. Pero entre el cine y la música nos vamos a quedar, por ejemplo, con Terrier. Siempre es igual. concierto de La Luz y Terrier, hoy viernes, charada, club de baile en la calle Bola 13. A todas aquellas personas que quieran recibir así el fin de semana, pues ala, bailando. Yo me voy bailando también, y deseándoles a todos, y se van a marchar, una feliz Semana Santa.
La verdad que sí, se lo deseamos todos. Nieves Ortiz, gracias.
Hasta luego.
A las 2 de la tarde, toda la información.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
La música con Manolo Calderón.
Bueno, pues vamos avanzando y vamos buscando esa banda sonora. Nos gusta mucho buscarla y además que nos desvele esas pautas para dar con la mejor, con la ideal, Manolo Calderón. Manolo, muy buenos días.
Buenos días, Belén. Hoy es 11 de abril.
¿Sí?
Y tenemos música con protagonistas muy importantes, ¿no? El 11 de abril del año 2006 fallecía June Pointer de las Pointer Sisters. Había nacido en California en 1953 en Oakland. En el año 69 formó con su hermana Bonnie el dúo The Pointer Apers. Cuando Anita se integró, pasaron a ser The Pointer Sisters. Empezaron a grabar para Atlantic y en el año 72 añadieron a otra hermana a la formación, Ruth. En 1973 lanzaron su debut homónimo y comenzaron a cosechar éxitos con el single Yes We Can Can. En 1977, Bonnie decide comenzar su carrera en solitario y el resto de las hermanas continúan como trío. El grupo conoció así su época de mayor éxito. June comenzó una carrera en solitario lanzando dos discos en el año 83 y 89, consiguiendo algo de éxito con este Ready for Some Love. Luchando contra su adicción a las drogas, abandonó en 2005 The Pointer Sisters. Falleció de cáncer el 11 de abril de 2006. Las Pointer Sisters, que continúan actuando en directo, algunas de las hermanas que están vivas, pues han cogido algunas de sus hijas y las han integrado en la formación.
Ah, mira, todo sigue quedando en la familia.
Todo queda en casa. Y el 11 de abril de 1935 nacía en Nueva Orleans Richard Berry. Tal vez junto al Yesterday de Paul McCartney es la canción más versionada de todos los tiempos, ¿no?
¿Seguro?
Su carrera se desarrolló en Los Ángeles en grupos como Debonairs y Los Flairs para continuar en solitario a partir de 1953. Sin duda, es conocido por ser el compositor de una de las canciones con más éxito del rock and roll, Louie Louie. La canción ha sido grabada en más de 1000 ocasiones, siendo la de los Trashman la que más éxito consiguió. Muchos consideraron su inocente letra como obscena, incluso fue prohibida en muchas emisoras de radio e investigada por el FBI. Y la canción únicamente cuenta la historia de un pescador jamaicano volviendo a la isla donde le espera su mujer. Una canción que fue inspirada por los temas El Loco Cha Cha de René Toussaint y Havana Moon de Chuck Berry. Richard Berry murió en 1997. estuvo litigando casi hasta el final de sus días por la autoría de esta canción, ¿no? Porque me imagino que de aquellas esto de los derechos de autor no se llevaban muy bien. Entonces una de las canciones, ya digo, más versionadas de toda la historia de la música, pues el hombre no recibió ni un duro, ¿no? O sea, al final de los días ganó el litigio y algo de dinero le dieron y pudo dormir, iba a decir, y pudo morir en paz. Y el 11 de abril de 1958 nacía en Manchester Stuart Adamson. Destacado guitarrista, formó parte de dos bandas emblemáticas como The Skid o Big Country. En 1977, tras ver a los Damned, decide con su amigo del colegio Bill Simpson, con quien había tenido un grupo, Tattoo, formar The Skid. En 1980 el grupo se disuelve y en el año 82 forma The Big Country, banda con la que alcanzaría grandes éxitos hasta el año 2000. Luego monta The Raphaels, esto que estamos escuchando, un dúo de country alternativo con el compositor de Nashville, Marcus Hummon. El dúo grabó un LP, esto que oímos, Supernatural, lanzado el 14 de agosto de 2001. Bueno, un poquito más tarde, el 16 de diciembre de 2001, apareció ahorcado en una habitación de un hotel en Honolulu, en Hawái, Stuart Adamson. Y el 11 de abril de 1966 nacía la cantante inglesa Lisa Stansfield. Antes de iniciar su carrera en solitario, fue la vocalista del grupo The Blue Song, pero se hizo conocida en 1989 cuando como solista lanzó el single All Around the World. Ese mismo año lanza su primer LP, Affection. En 1992 gana el Brit Award por Mejor Artista Femenina Inglesa. Tras un retiro prolongado, vuelve en 1997. Ya en 2001 da un cambio a su sonido y estilo, cambiando el soul por el pop y las baladas. Su último LP se ha publicado este mismo año bajo el título de Seven. Es su séptimo álbum de estudio y el primero desde 2004, y vuelve a adentrarse en sonidos souleros. Lisa Stansfield. Y nos vamos a despedir con otra buena continuadora de la historia de Lisa Stansfield, pero todavía más metida en la música negra. El 11 de abril de 1987 nacía en el condado de Kent la cantante Joss Stone. Solo tenía 16 años cuando surgió en la escena musical en el año 2003. Creció escuchando todo tipo de música, aunque se inclinaba más por el rhythm and blues y el soul de Dusty Springfield y Aretha Franklin. Con 16 años, su disco debut, The Soul Sessions, alcanzó el multiplatino. Hasta la fecha, ha facturado media docena de LPs. En el año 2009 se unió al grupo Super Heavy, formado por Mick Jagger, por Dave Stewart de los Eurythmics, por Damian Marley, hijo de Bob Marley, y A.R. Rahman. Un músico indio, un músico que ha hecho muchísimas películas para Bollywood, con los que publicó un álbum homónimo en el año 2011. También hace cine y televisión, apareciendo en Eragon o en Los Tudor, donde interpretaba a la reina de Inglaterra, Ana de Cleveris. Esta es Joss Stone. Su último disco es una continuidad de lo que había sido el álbum debut de Soul Sessions, The Soul Sessions 2, y sigue adentrándose en terrenos negroides dentro de la música. Es la artista más joven en recibir un premio británico y también la de menor edad en tener un álbum número uno en el Reino Unido. Smokey Robinson la bautizó como Aretha Joplin.
Mezclando
Aretha Franklin con Janis Joplin.
La verdad es que tiene muy buena voz.
Pero la chiquilla, blanquita como es, tiene una voz extraordinaria. Josh Stone. Y me voy porque estoy interesadísimo en saber cuál va a ser el resultado del Bayern, del Chelsea, del Real Madrid y del Atleti.
¿Cómo van a quedar esas semifinales? Lo vamos a contar en directo aquí,
ahora
¿eh?
Mismo,
en la
ahora
sintonía
mismo
de
lo
Onda
vamos
Madrid.
A contar. Yo voy a hacer una apuesta. Yo quiero que al Real Madrid le toque el Chelsea de Mourinho y a nosotros nos toque el Bayern y que luego la final sea el Real Madrid-Atleti. Sería maravilloso.
La verdad que sí. Yo de verdad que también quiero que la final sea Real Madrid-Atlético de Madrid. Yo creo que sería lo mejor, lo más emocionante. Así que no nos toque juntos.
Sí, pero estos de la UEFA ya sabemos lo que pasa, ¿no?
Vamos a buscar una mano inocente.
A lo mejor no quieren dos equipos españoles en la final. Vaya usted a saber.
Pues que se aguante.
Busquemos una mano inocente, bien dicho.
Manolo Calderón, gracias.
A ti.
Te escuchamos en el paso.
Hasta luego.
Es mediodía.